desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Salmo 145, versículo 3. Continuamos con esta hermosa serie acerca de las doctrinas de el único Dios verdadero. Ya hemos pasado por esa etapa donde hemos estado estudiando que hay un solo Dios, que Dios es uno y que a la misma vez se ha manifestado en tres personas. Vimos el domingo pasado la Trinidad, leímos muchos textos para que de esa forma nosotros podamos estar seguros que no existen tres dioses. Esa es una herejía. Es un solo Dios que se ha revelado en tres personas. En esencia, Jesucristo es el mismo Dios, el Espíritu Santo es el mismo Dios. La doctrina de la Trinidad es un misterio, es algo profundo, difícil de comprender. Pero nosotros creemos lo que la Biblia enseña. La Biblia habla de que Dios se ha revelado de tres formas y a la misma vez es uno. Eso aprendimos el domingo pasado y hoy vamos a continuar ya enfocándonos en lo que es el carácter de Dios, en sus atributos. Hoy vamos a ver que nuestro Dios es grande y perfecto. Nuestro Dios es grande y esto debe de consolar nuestras vidas en todo momento. Nada ni nadie se puede comparar a nuestro Dios. Y si nuestro Dios es grande, hermana y hermano, nuestros problemas serán pequeños, porque no podemos llevar nuestros problemas a la par de nuestro Dios. No podemos decir a Dios que nuestros problemas son grandes cuando la Biblia dice que el único grande es Dios. Libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 3. ¿Lo encontró? Libro de los Salmos 145, versículo 3, dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos a una voz: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado esta hermosa mañana de poder reunirnos con mis hermanos y hermanas. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú sabes nuestras luchas. Oh, tú eres omnisciente, Señor. Tú no olvidas nada, bendito Dios. Tú eres omnipresente, estás en todo lugar en este momento. Tú escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Tú sabes lo que necesitamos. Y tú sabes, Dios mío, lo que hemos hecho. Por eso te pedimos perdón. Y te rogamos misericordia, tu gracia sea con cada uno de nosotros y también con las personas, Dios, que escuchan a través de la radio y ven a través de la televisión. En Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas, amigas y amigos. ¿Quién es Dios? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. En su libro, El futuro de una ilusión, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dice que Dios es un incentivo del hombre. Según escribió Freud, necesitamos, dice él, desesperadamente seguridad, porque tenemos temores de vivir arraigados en un mundo profundamente amenazador, en el cual tenemos muy poco control sobre nuestras circunstancias. Freud afirmó que inventamos a Dios como un padre protector. Y sugirió tres razones para hacer cosas semejantes. Número uno, la primera razón que dio este psicólogo, el padre de uno de los padres de la psicología, la primera razón que él dio es dijo lo siguiente, que tenemos temor a la naturaleza. Tememos, dijo, a su carácter imprevisible, su impersonalidad y su rudeza. Porque todos vemos, dijo este hombre, la terrible realidad de la enfermedad, el hambre y la angustia contra los que solo tenemos una defensa nominal. Freud asumió que conjeturamos que hay un ser sobrenatural que puede librarnos de todo eso que nos amenaza. Otra razón para inventar a Dios, afirma Freud, es nuestro temor de las relaciones. Debido a que con frecuencia las personas sienten que otras las usan, Freud asumió que era natural apelar a un árbitro divino, un Dios cósmico, con un poderoso silbato que a la postre detiene la jugada y castiga los hombres por lo que han hecho. Tremendo lo que dijo este hombre. Freud también, una de las otras razones que dijo por la cual nosotros inventamos a Dios es que él aseguró que en asumidas cuentas también nos inventamos a Dios porque le tememos a la muerte. Afirmó que queremos un Padre Celestial que nos lleve a un hogar feliz que llamamos cielo. Es duro enfrentarnos a la realidad de que un día dejaremos de existir para siempre, dijo Freud. Ahora, nosotros podríamos preguntar, ¿o qué podríamos decir a las afirmaciones de Freud? Bueno, para comenzar, su concepto de la religión es más bien simplista. Es parte de la naturaleza humana preferir que no exista Dios antes de someterse o confiar en Dios. Y en Freud, un tremendo intelectual, y este hombre ha penetrado con sus ideologías en muchas mentes de jóvenes universitarios, campesinos, políticos, etc. Cristianos, pastores hoy en día tienen sus libros. No digo yo que no debemos de leer libros para informarnos. Tenemos que leer esos libros de todos estos enemigos de la fe para así nosotros comprender a aquellas personas que necesitan a Jesucristo y poder predicarles el Evangelio. Lo que no debemos de hacer es mezclar esa filosofía con la teología y tratar la manera de predicarla desde el púlpito, porque allí sí estamos haciendo un daño a las personas. Y eso es lo que han hecho muchos pastores hoy en día. Han mezclado la psicología con la teología y usan la Biblia solamente como un trampolín para luego desde ahí arrancar para que las personas pues confíen que el predicador está hablando de la Biblia, pero en sí es un consejero, es un psicólogo que usa la predicación para orientar, para animar a los afligidos. Y la predicación, hermanas y hermanos, la enseñanza no tiene ese propósito. La enseñanza, este púlpito fue diseñado para abrir las Sagradas Escrituras y para exponer el texto bíblico, para aprender del Dios de las Sagradas Escrituras. En las Escrituras nos motivamos, en las Escrituras nos edificamos, en las Escrituras nos consolamos, amén. Pero el centro de las Escrituras siempre ha sido Dios, siempre ha sido Jesús y siempre será el Espíritu Santo. El hombre siempre será visto como una criatura dependiente de Dios, pero no es el centro de las Sagradas Escrituras. En la psicología se hace eso, se busca de dónde viene el problema para darle una terapia a aquel que está afligido, para que se anime a seguir viviendo. La teología no, la teología lo que hace es que estudiamos a Dios y nosotros a través de las Escrituras vemos la grandeza de Dios como lo estaremos viendo en esta ocasión. Así es que en Freud encontramos lo que Romanos 1 del 18 en adelante al 32 nos dice que el hombre resiste a la verdad, pelea contra la verdad. Y no es que el hombre sea ignorante de Dios. Freud no era un ateo como él se denominaba, era un rebelde, un resentido probablemente con Dios. Y ahí lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18, que dice que la ira de Dios por esa causa viene porque los hombres resisten. Y quiero leérselo, Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, dice este texto, de todo lo que Dios ha creado. Nadie puede ocultar la grandeza de Dios por medio de la creación, por medio de todo lo que vemos. El único Dios verdadero solo se puede percibir por fe. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto de Hebreos 11, 6 está diciendo que este es el fundamento del cristianismo, que es por fe. Y esta fe, hermanas y hermanos, para creer en Dios es un don de Dios. No crea usted que nosotros hoy estamos aquí aprendiendo del Dios verdadero porque somos súper inteligentes. No, estamos aquí porque Dios nos ha regalado esa fe para creer en Él, para confiar en Él, para aprender de Él. El hombre por su naturaleza no puede ver la grandeza de Dios. No percibe las cosas del Espíritu, 1 Corintios 2, 14. Para él son locura. Así como Freud, muchas personas que tienen grandes títulos universitarios se han convertido en los más necios. Que dice, como dice el Salmo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Solo un necio, solo un tonto, solo una persona sin cerebro podría decir que no hay Dios. Claro, esa es la naturaleza. El hombre prefiere decir no existe Dios porque él no quiere que se le estorbe, él no quiere dar cuenta, él no quiere ser confrontado. Sin embargo, aunque el hombre siga rechazando, aunque el hombre siga oponiéndose, Dios sigue siendo Dios, el dueño del universo, el soberano gobernador de todo lo creado, y gobierna a esos incrédulos. Están sentenciados que si no se arrepienten de sus pecados, un día se van a enfrentar a este Dios vivo y van a tener que dar cuentas. Hoy debemos nosotros exhortar a estos rebeldes y decirles: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque si no, se van a encontrar con la ira de Dios, así como Jonás. Arrepiéntanse, porque dentro de 40 días, si no se arrepienten, se van a convertir en cenizas. ¿Sabía usted que hay personas que dicen no diga eso porque se van a dañar del cerebro, se van a enloquecer? Bueno, ya estamos locos sin Dios. Mejor hay que advertirles, hermanos y hermanas, no le tenga temor. Mejor que se enojen, como decía aquel reformador: los voy a herir con la palabra, con la verdad. Prefiero herirlos, decía él, con la verdad y no matarlos con la mentira. Eso debemos decir nosotros hoy en día. Prefiero herir a mis amigos, a mis familiares con la verdad y no matarlos con la mentira. Es cierto que el hombre ama la mentira, ama las tinieblas, pero nosotros somos transportadores de la verdad. Somos embajadores de Cristo y rogamos por que el hombre se reconcilie con Dios. Dios retó a Job a que le explicara algunos aspectos de su creación. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Y le dijo lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y todavía el Señor sigue diciéndole a Job: explícamelo si eres inteligente. Y Job terminó diciendo: una vez hablé y no volveré a hablar, pongo mi mano en mi boca, he aquí que soy vil, soy un pecador. Se terminó todo aquel debate de Job y se arregló el problema, porque entonces fue que Dios lo sanó y lo restauró, hasta que él entendió que no se puede pelear con Dios ni se puede cuestionar a Dios. Solamente hay que decirle amén, haz tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es perfecta con mi vida. Dios es grande, ¿lo creemos? Hay un solo Dios y Él solo es grande. Todos los demás seres y cosas son totalmente dependientes de su bondad y fuerza. Si tal es el caso para los hombres más estimados y aún ángeles, ¿cómo podemos atribuir grandeza a un ser u otra cosa que no sea Dios? ¿Cómo el Creador autoexistente e infinito, Él es infinitamente exaltado, que su creación dependiente e infinita, Él es el que tiene el poder para sustentar todo lo creado? Dios, hermanas y hermanos, es incomparable. No lo podemos comparar a nada, ni tan siquiera podemos comparar a nadie con Dios. Para los creyentes, esta verdad es extremadamente importante: tener un Dios grande. No hay grandes hombres o mujeres de Dios en las escrituras o en la historia de la iglesia. Solamente hay hombres y mujeres débiles, pecadores, infieles de un Dios grande y misericordioso. Que Dios nos libre, hermanos, de nosotros en algún momento usar nuestros labios para engrandecer a un hombre en lugar de Dios. Vamos a ver las escrituras, cómo se describe Dios en las escrituras. Salmo 95:3. Vaya conmigo a las escrituras. Esto es lo que dice la Biblia acerca de la grandeza de nuestro Dios. Así que no tenga temor hablar de Dios. Hable con convicción. Tampoco ande escribiendo el nombre de Dios con D minúscula. Es una vergüenza ver en las redes sociales a veces personas que escriben a Dios con D minúscula. Entendemos los paganos que no tienen ni idea, porque ellos no conocen al Dios de las Sagradas Escrituras. Ellos se han inventado un Dios a su conveniencia. Le llaman Diosito. Y muchas cosas más que dicen. Dice el Salmo 95:3, ¿lo encontró? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, de minúscula. La vez pasada hablábamos de lo que Pablo decía, que hay un solo Dios, aunque muchas personas tienen muchos falsos dioses. Y aquí en este texto, una vez más, aparece que Dios es grande, dice este versículo, y Rey grande sobre todos los dioses. Y nos preguntamos, ¿existirán otros dioses? La respuesta es no. Existen inventos del hombre. El hombre se ha inventado esta clase de dioses paganos con D minúsculas, pero es basura. No tienen poder, como Isaías dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Y los que tales fabrican esas imágenes son igual que ellos, así, mudos, sordos, ciegos, que no pueden ver la grandeza del único Dios verdadero. Es increíble que el hombre de yeso, de madera, construye una imagen y luego comienza a ponerle velas y a adorarla y a decir, este es mi Dios, y comienza a rogarle que haga milagros. Esa es la bajeza más horrible de los seres humanos. Y hay muchos evangélicos que critican sin piedad, sin misericordia a las personas que adoran imágenes, pero también nosotros debemos de ser cuidadosos porque también nosotros somos idólatras. Nuestro trabajo se puede convertir en un Dios con D minúscula y depender más de la cuenta del salario que recibimos todos los sábados o el viernes o cada 15 días y dejar a un lado que el que provee ese salario y ese empleo y la salud para que trabajemos es Dios. Y a veces dependemos más, estamos más preocupados porque debemos de trabajar 5 días. Y si no trabajamos esas horas, el cheque no va a salir y no nos va a alcanzar. Nos hemos olvidado de que nosotros no dependemos de ese salario, dependemos de nuestro Dios Todopoderoso. Ahí está su Dios, hermana, con D minúscula. Y debe de patearlo, debe de tirarlo afuera, porque si no se despoja de todo eso, hay una amenaza horrible del infierno. Podemos seguir hablando de estos dioses aquí, que Dios es rey grande sobre todos los dioses. Ahí en esa palabra dioses podemos poner las finanzas, la cuenta que tenemos en el banco. Los ricos, para ellos, ese es su Dios. Para los paganos, las finanzas es su Dios. ¿Cómo les duele? Lo primero que hablan cuando se les invita a congregarse es, ay, es que en esas iglesias lo único que les interesa es el dinero. Así pensábamos todos en otro tiempo, porque el Dios Mamón nos tenía esclavizado. Y cómo nos dolía. Y eso es lo primero que las personas se aferran, porque dependen de eso. Ese es su Dios falso. Y aunque buscan a Dios, oran a Dios, pero ese no es el Dios de las Escrituras. Ellos dependen de su dinero. Esa es su ciudad fortificada para el rico. Y si no se arrepienten, no estamos diciendo que el dinero es malo. No, hermanas y hermanos, si usted Dios le da el privilegio de ser rico o rica, bendito sea Dios. Porque en la Biblia tenemos hombres ricos como Abraham, Isaac, Jacob, José, Daniel, hombres que estuvieron en la preeminencia, en el gobierno. En el Nuevo Testamento tenemos hombres como Zaqueo, que fue un hombre rico, se despojó de todo eso. Leví, todos esos hombres fueron personas que tuvieron mucho dinero. Sin embargo, dejaron eso a un lado y se sometieron a Cristo. Pero por otro lado vemos a aquel joven rico que decía que él guardaba todos los mandamientos, y cuando fue confrontado por Jesús se dio cuenta que su Dios era las posiciones terrenales. Y así pasa en muchas personas cuando nosotros les decimos, sigue a Cristo, congrégate, ven a aprender. Dicen, no, pero es que yo tengo mi restaurante y yo debo de abrir mi restaurante todos los domingos de 4 a 10 de la noche, porque si no, ¿cómo pago las cuentas? Esclavos. No hay cosas que esclaviza más al hombre que es el trabajo. Pero detrás de todo eso va la avaricia, la codicia. El hombre no está conforme con su Dios. Para muchos evangélicos Dios no es suficiente. Y a pesar que esta mañana estamos aprendiendo de que Dios es grande y que Él es rey grande sobre todos los dioses falsos, a pesar de que lo vemos en las Escrituras, no lo creemos, no lo practicamos. Porque muchas personas hoy no van a tener tiempo para congregarse este día domingo, porque van a estar trabajando, van a estar tan afanados. Pero supuestamente son reformados y son huesos colorados y se pelean en las redes sociales y todo y esto y lo otro, puro fanatismo. Hermanas y hermanos, esto no se trata de tanta locura, de tantas palabras, esto se trata de hecho, de convicción. Creemos en Dios, no debemos de andarlo diciendo, debemos de demostrarlo, que dependemos de Él. Debemos de trabajar, sí, hay que trabajar, hay que ser responsables porque tenemos cuentas que pagar, tenemos que pagar una renta, tenemos que pagar el teléfono, tenemos que pagar el seguro de vida, muchos, tenemos que pagar el seguro del automóvil, tenemos que pagar el gas, tenemos que preparar los alimentos, tenemos la vestimenta, todo eso lo necesitamos y la Biblia lo dice que los hijos de Dios debemos de trabajar honradamente y proveer también las necesidades de aquellos hermanos que están en alguna necesidad. Y la Biblia dice también que el que no trabaje, que no coma. Debemos de trabajar, pero debemos de saber que el trabajo no debe de predominar el lugar de Dios. Ese lugar no es negociable en nuestra vida. Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel estaba en Babilonia y dice que él oró porque él fue y examinó los libros de la profecía y encontró que ya se había cumplido aquellos 70 años. Y él está clamando, está confesando el pecado del pueblo de Israel. Y esto es impresionante, va al atributo de la grandeza de Dios. Dios grande, le dice él, digno. Qué hermoso sería, hermanas y hermanos, que nosotros cuando oremos nos dirijamos a nuestro Dios de esa forma. Pero hemos sido enseñados en la oración de una forma errada, porque llegamos con una gran lista preocupados pidiéndole a Dios que resuelva todos sus problemas y en lo último que pensamos es en la grandeza de nuestro Dios. A veces pensamos que debemos de ir a pelear con Dios en la oración y tenemos que ganarle a Él para que termine haciendo lo que nosotros necesitamos que haga, pero eso no es así. La oración que vamos a aprender hoy a las 11, que empezamos una serie acerca de constantes en la oración, tiene como propósito de que Dios nos ayude a hacer su santa voluntad, que nosotros podamos obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos en la tierra mientras vivamos, pero no es pedirle que Él haga que cumpla lo que nosotros anhelamos, que cumpla nuestros caprichos. No es ese el propósito de la oración, según la Biblia. El hombre la ha distorsionado, el hombre piensa que Dios es un títere y como que Dios es el sirviente de nosotros y corremos y le decimos: Señor, ayúdame, quita este problema y si no lo quitas yo no te sirvo. Hasta ese punto hemos llegado y hoy con esa famosa guerra espiritual las personas andan por ahí diciendo: ordeno. Aquellos locos que aparecieron ordenándole allá en Miami, en Florida, al huracán que venía, ordenamos que ese huracán se vaya, no lo pudieron detener y quedó al descubierto que son unos charlatanes. Que Dios tenga misericordia de estos hombres y mujeres que han caído en esa ceguera y que puedan arrepentirse de sus pecados para que no vayan a ir al infierno. Salmo 104:1, hermanas y hermanos, estamos aprendiendo de que nuestro Dios es grande. Ahí nos vamos a quedar con ese atributo de la grandeza de nuestro Dios y luego vamos a continuar el próximo domingo con la perfección de nuestro Dios. Dios es perfecto. Nuestro Dios es grande. Como iglesia local del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, debemos de estar anclados en esta doctrina. Nuestro Dios es grande. Cuando venga la duda a nosotros, cuando venga una carta de migración que nos dice ahí que tenemos 8 días, 6 meses, 1 año y que tenemos que salir, nosotros debemos ir a las Escrituras y recordar que tenemos un Dios grande, el dueño del mundo y su plenitud. El hombre en su pecado se inventó las fronteras, pero Dios no tiene fronteras. El mundo para Él es un todo, Él lo gobierna todo. Qué hermoso es nuestro Dios. Salmo 104:1, ¿lo encontró? Dice así el Señor: bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Dice el salmista: mucho te has engrandecido. Hermanas, aquí vemos cómo el salmista alababa a nuestro Dios. Dios es grande. Salmo 145, versículo 3, que usamos al principio, dice: grande es Jehová. Y luego, coma, y digno. Esa palabra digno es merecedor. Si Él es grande, Él es merecedor. Él se merece toda nuestra adoración, nuestra alabanza. Dice: y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Si algo debemos de hacer todos los días, hermanos y hermanas, es alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 77, 13. Salmo 77, 13 dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios? Con D minúscula, mire esto lo que dice: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Y luego termina con D mayúscula. Esta es una lucha, hermanos y hermanas, de siempre. Desde que Adán pecó, que el hombre se ha inventado dioses falsos. El salmista estaba rodeado de culturas paganas, al igual que nosotros. Nosotros caminamos y al lado de nosotros hay personas que andan con sus creencias falsas. En las casas miramos ciertas imágenes raras. En el trabajo hay compañeros que también hacen sus plegarias, pero no al Dios de la Biblia, sino a ciertas creencias falsas. En algunas oficinas de abogados, que nosotros decimos, pero esta gente es bien inteligente, ha estudiado, vemos a un muñequito panzón que está ahí, Buda. Y decimos, ¿qué? Miren qué cree este, en Buda. Otros tienen incienso, que creen también en Mahoma, etcétera. ¡Cuánta locura! Pero aquí dice el salmista en el Salmo 77, 3. ¡Oh Dios! Esa expresión, ¡oh Dios! ¡Santo es tu camino! Esa es la gran diferencia con el Dios verdadero, que Él es santo. Y los dioses paganos no son santos, son pervertidos. No son celosos. Ellos, no hay problema. Usted puede tener un millón, un trillón de dioses falsos y ellos no tienen problema. El único Dios de nosotros sí, Él no comparte su gloria con nada ni nadie, porque Él es suficiente. Él es suficiente, Él no necesita ayuda de nadie ni de nada. Dice: ¿qué Dios, dice el salmista, es grande como nuestro Dios? Y así podemos nosotros en esta mañana continuar todo el día y el día lunes, mañana, que algunos pues no van a trabajar porque es holiday, que usted pueda rumiar esta enseñanza mañana y volver a las escrituras, al libro de los salmos, a alabar a Dios y a decir: voy a alabar al Dios grande que aprendí el domingo. Y si usted está enfermo, pueda decirle a su enfermedad: enfermedad, tengo un Dios grande. Y si usted está solo, usted puede decirle a su soledad: soledad, tengo un Dios grande, es mi amigo. Si le obedezco y me someto a Él, es mi Padre, es mi todo. Salmo 86, 10. Salmo 86, 10. Estamos viendo lo que la Biblia dice de la grandeza de nuestro Dios. Y por eso lo creemos, por eso lo predicamos. Por eso es nuestro fundamento. Dios es grande. Dice aquí el versículo 10 del Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. ¿Qué confesión esta más sólida? Solo tú eres Dios. Pero estoy afligido, así es. Pero estoy enfermo en el hospital, en una cama, tirado y no puedo moverme. Ahí mismo diga: solo tú eres Dios. Pero llegan unos diciendo que debo de creer en un santito por ahí que es el sanador. Solo tú eres Dios. Yo solo tengo un Dios que se ha manifestado a través de Jesucristo, debemos de decir nosotros. Yo solo tengo un Señor y un Salvador que se llama Jesús. Y yo solo tengo un solo Consolador que se llama Espíritu Santo, que está en medio de mí, está dentro de mí. Salmo 95:3 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 135, versículo 5 dice: porque yo sé que Jehová es grande. Qué hermoso es esto, que los salmistas cantaban estas alabanzas. Por eso es que nos deleitamos Cuán grande es el Señor mi Dios al contemplar los cielos. Hermanas y hermanos, ¿sabía usted que hay evangélicos que prefieren mejor aquella alabanza que dice, para machucarle la cabeza al diablo, necesitas tener el poder de Dios? Y pasan como 10, 20 minutos haciendo, ¿eh? Machácasela, machácasela, antes de decir lo que dice el Salmo. Porque yo sé que Jehová es grande. El diablo es insignificante, es una criatura perdedora que no necesita que nosotros ocupemos nuestros labios para estar expresándonos de esa bestia salvaje, matador, hurtador y destructor de los seres humanos. Necesitamos hablar del Dios grande, como dice el Salmo 135:5. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Parece que la lucha de los hermanos en los salmos es la misma a la que nos enfrentamos nosotros hoy en día, sí. La idolatría desde que Adán pecó, hermanas y hermanos, Satanás es terrible. Y el corazón del hombre, tremendo, decía Juan Calvino, que nosotros somos grandes idólatras. Hoy desbaratamos un ídolo, mañana tenemos 10 en ese mismo lugar, decía él. Por eso debemos nosotros desbaratar, derrotar a todos esos ídolos que están ahí con estas expresiones de los salmos. Deuteronomio 32:3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandece a nuestro Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros de hoy en adelante? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud y nuestra respuesta a la grandeza de Dios? ¿Cómo debemos vivir a la luz de su grandeza, inescrutabilidad? Debemos, hermanos y hermanas, nosotros decir lo que Deuteronomio 32:3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Primera de Crónicas 16:25 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Vuelve de vuelta el escritor a Primera de Crónicas a enfrentar una vez más a las creencias falsas. Salmo 111, versículo 2, y aquí vamos a ir aterrizando, dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos las que las quieren. Salmo 138:5 dice, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Hermanas y hermanos, nosotros de hoy en adelante, en lugar de andarnos quejando, es cierto que hay momentos que no tenemos aliento de nada. En algún momento ni tan siquiera podemos ni hablar porque el dolor no nos permite. Hay situaciones difíciles, pero apenas podamos, lo primero que tiene que salir de nuestros labios es una alabanza, como dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahí va incluido, lo bendeciré, lo exaltaré. Cuando esté libre fuera de la cárcel, cuando esté adentro de la cárcel, ahí lo voy a bendecir. Cuando esté en la casa disfrutando un plato de frijoles con tortillas, queso y un pedacito de carne, un pedacito de aguacate, unos huevitos picados, etcétera. Como también lo voy a bendecir cuando no tenga nada en la mesa y lo único que tenga ahí solamente sea un vaso con agua. También diré, alabaré a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo bendeciremos cuando estemos en el hospital o cuando estemos en el parque corriendo, haciendo ejercicio. Siempre lo debemos de bendecir de la misma forma, no quejándonos, no rechazando al único Dios verdadero. Lo creemos, Él es Dios grande, digno de ser alabado. Y nosotros como iglesia local tenemos un Dios grande, poderoso, como dice el Salmo 46, puede temblar la tierra y podamos pensar en algún momento que se va a trasladar este lugar al corazón del mar, al centro del mar, pero Jehová nos va a sostener porque Él es grande y poderoso. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.